Radio Nacional presenta
Evi Babenco, Gustavo Campana, un siglo de radio.
Seis de la tarde, 4 minutos, ¿cómo están? Buenas tardes, seguimos en este camino, el camino de un siglo de radio, Nacional AM870, segundo capítulo en este recorrido por esta banda de sonido de la vida de millones de personas, de millones de argentinos en todos los rincones del país, una línea de tiempo informal, ¿no? De ida y de vuelta, subiendo y bajando por los primeros 100 años de la historia en la Argentina, como decíamos la semana pasada, del medio de comunicación más popular de todos los que inventó el hombre, la radio. Y calentando motores también, porque se vienen los festejos que está soñando no solamente Radio Nacional, sino todo el dial, ¿no? Para el próximo 27 de agosto, el festejo que se merece esta historia fantástica. Se vienen hoy 2 horas con ciclos políticos, deportivos, musicales, el eterno radioteatro y también el humor, ¿no? 2 horas cruzando este último siglo, según la radio. Acá estamos con Pato Schulze, que está en la producción, la operación técnica de Juliana Spatafora, y también el hombre que está detrás de todo este trabajo monumental, que es Gustavo Campana, que ya está en línea con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo va, Edi? Compañeras, compañeros. Bueno. Se vienen 2 horas, pero hoy por todo el dial. La semana pasada fue por Radio Nacional, aprovechando los 83 años de la casa, y hoy ya sí nos vamos por todo el dial.
La verdad es que sí, y me parece que está, además de todo el recorrido que tenemos, como momentos emotivos, grandes recuerdos, ¿no? Y también, bueno, puesta en valor de un montón de cosas que son más contemporáneas. Además de eso, nos encontramos hoy con un archivo muy especial, que es el archivo de un programa de entrevistas recordando a Agustín Alezzo, que se fue esta semana.
Claro, nos da una mano el archivo para hacer una especie de recuerdo en tiempo presente del gran Agustín Alezzo. Y para eso, 2010 y un reportaje que vamos a ir desgranando en capítulos a lo largo de estos 120 minutos de radio, de ese gran programa que era Decime Quién Sos Vos, de Eduardo Aliberti, y de aquella temporada, casi una especie de autobiografía, como solía suceder con esas notas de cada una de las personas que se sentaban a la mesa de Eduardo y formaban parte del mundo político, sindical, la cultura nacional, y dejaban una especie de retrato para siempre. Y este es el caso de Agustín Alezzo.
Es verdad. Bueno, Gustavo Campana se queda con nosotros, va a acompañarnos a lo largo del programa. ¿Es así, Gustavo? Sí.
Sí, señor.
Muy bien. Se queda con nosotros, vamos a seguir conversando con él y mientras tanto disfrutando de todo este archivo fantástico, como lo decía él entonces, Agustín Alezzo, gran director, maestro de actores, que falleció el último miércoles, acá entonces en el encuentro con Eduardo Aliberti en la temporada 2010 de Decime Quién Sos Vos.
Hoy está Agustín Alezzo. Ahora que dice esto, usted hace comercial, oficial y off.
Sí.
No debe haber muchos que hagan esto. ¿Se siente más cómodo en alguno?
Sí, en el off.
¿Por qué?
Porque hago lo que quiero. Siempre hago lo que quiero. La verdad, ¿no?
Pero hace más lo que quiere en el off.
Le voy a explicar. En el teatro comercial se necesitan nombres.
Sí o sí.
Sí o sí. Hay que atraer público, las salas son grandes y hay que atraer una cantidad de público considerable. Entonces, de pronto, si uno no cuenta con esos actores, la obra no se puede montar. En el off, no, esa exigencia no existe. Y uno puede montar aquellas obras con las que considera que se pueda reunir un buen elenco sin las expectativas que tiene un teatro comercial. Ahora, el teatro oficial es distinto. El teatro oficial presenta las dos posibilidades, ¿no?
Y en ese caso, ¿usted sigue prefiriendo el off al oficial?
Sí, yo lo que pasa es que no he trabajado mucho en teatros oficiales. Yo en el Cervantes no trabajé nunca. y en el San Martín contadas veces.
¿Por qué? En el San Martín contadas veces. Porque ¿sabe por qué?
Esta vez no me llama. Nunca me llamó.
¿Y sabe por qué?
No.
¿Le importa?
No.
¿No le interesa?
No.
Agustín Alezzo, autor, director, autor teatral. Para muchos, el autor por antonomasia del teatro argentino. Comenzó su actividad en 1955 con Nuevo Teatro. Allí debutó como actor con obras de Wilfredo Jiménez, Pirandello, Rosso de San Secondo, bajo la dirección de Alejandra Boero y de Pedro Asquini.
Cuénteme lo de la historia de su mamá, que se llamaba Santita y estuvo en guerra.
Mi madre era un ser extraordinario. Una mujer que se tuvo que arreglar sola. Mi padre murió antes de que yo naciera, de un cáncer galopante en el estómago. Ella recién casada, ella la tuvo que ingeniar sola. Una mujer de unas agallas.
¿Qué hacía?
Hizo varias cosas. Primero fue representante de vinos acá, de una bodeguera de vinos acá en Buenos Aires. Después hacía trabajos de labor para Pastorino, que era una casa que hacía manteles de bóvedas, etcétera, etcétera. Y a los 65 años, cuando llegó a los 65 años, yo le dije, no trabajes más.
¿A los 65?
Sí, no trabajes más, no trabajo más. Y se dedicó a, hasta los 91 vivió, a gozar de la vida, le encantaba leer con sus amigas, salía, iba al teatro, siempre le gustó mucho el teatro, al cine, a tomar confiterías, como hacen las mujeres que se reúnen.
¿Y por qué era extraordinaria desde el punto de vista de las agallas? Me quedó claro, pero usted tuvo que lidiar con ella.
Sí, ella no quería que yo me dedicara al teatro. Yo había iniciado una carrera, lo que decían una carrera. Querían que fuera una carrera y yo empecé a...
¿Dijo el doctor?
A estudiar Derecho. Hice 3 años de Derecho. A la vez ya hacía teatro. Y yo detesté el Derecho.
La típica, claro.
Las leyes no se hicieron para mí en ningún sentido, nunca. Ese fue el problema.
Un mundo de sonidos y palabras. Un siglo de radio. Con Evi Babenco y Gustavo Campana por la Radio Pública.
Muy bien, ahí está, con toda esa presencia teatral, ¿no? El espacio, los silencios, todo está como teatralizado en este universo fantástico de Agustín Alezzo, conversando con Eduardo Aliberti en la radio, que hoy vamos a compartir a lo largo de todo el programa en distintos segmentos. Vamos a cambiar ahora y vamos a viajar hacia algunos programas musicales. Los programas musicales desaparecieron de la televisión prácticamente, son muy difíciles de hacer, me imagino, en las redes sociales, no me imagino, ¿no? Un programa musical en las redes sociales, pero encuentran en la radio el espacio ideal, ¿no? Es el lugar exacto para hacer un programa musical, pienso yo. Vamos a recorrer algunos, mezclando todos los estilos a través del tiempo. La música grabada en la radio al principio estaba muy mal vista, ¿no? Había además, habiendo orquestas y músicos para tocar en vivo, poner un disco era como moralmente malo, ¿no? Pero 50 años después de que la radio había nacido, en los 70, la música grabada no solamente estaba instalada, sino que además recibía, vamos a decir, el estímulo, ¿no?, de las compañías grabadoras para justamente la difusión de sus artistas, ¿no? No es casualidad, ahora vamos a compartir un pedacito de un programa que, bueno, fue muy importante, y uno de los participantes se lo presenta, ¿no? Dice, en la cajita musical la portaba Ángel Intieri. Ángel Intieri es un hombre de la RCA, ¿no?, de una compañía muy importante, bueno, y de alguna manera eso estaba demostrando el vínculo claro, ¿no?, entre esta compañía, que era la que justamente financiaba el programa y, bueno, lo ponía en el aire para que se contara la historia y la vida de sus artistas. De hecho, si no me acuerdo mal, el movilero de este programa era Víctor Sueiro, que iba a la casa de, supongamos, Bárbara y Dick, o iba a la casa de Donald, o iba a la casa de Juan y Juan, ¿no? Y de esos artistas para conversar con ellos y contar desde sus casas, bueno, algunas de las cosas que les estaban pasando en ese momento. Alta tensión empezó en 1971 por Canal 13, fue la respuesta al lanzamiento un año antes de Música en Libertad, que iba por Canal 9, ¿no? Eran dos programas orientados a los jóvenes que competían, Música en Libertad, con la conducción de Maisabé y también Leonardo Simons, ¿no? Y ahí estaban entonces, bueno, los sellos musicales compitiendo también, ¿no? Metiendo sus nuevas producciones a través de la tele para que, bueno, salgas corriendo a la disquería a comprar el simple o el LP que acababa de llegar. Con el mismo conductor televisivo, Alta Tensión se trasladó a la radio y por Continental acá vamos a compartir un momentito de Fernando Bravo y entonces la versión radial de Alta Tensión en 1972.
Carlos Fuentes en la técnica. El servicio informativo de LS4 Radio Continental en la noticia. Ángel Entrieri con su cajita musical. Alberto Francisco Pugliese en la producción de otra realización de Cepeda Producciones, miembro de ADEPRA. Y yo, Fernando Bravo, te traje junto a 4370 5 horas jóvenes a todo ritmo en... Alta Tensión Radial. Te espero el próximo sábado a las 2 de la tarde por Continental. Chau.
Bueno, ahí estaba entonces Fernando Bravo y la versión radial de Alta Tensión Radial en 1972, decía auspiciado por 4370, ¿no? En ese momento, pero una cosa de lo más normal, que una marca de cigarrillos a las 2 de la tarde auspiciaron un programa para la juventud y a nadie le hacía ningún tipo de ruido, ¿no? Bueno, la historia cambió, por suerte, para bien, ¿no? Y en función de la salud pública, fundamentalmente. Ahí estaba entonces este pequeño fragmento de esta historia. Después de este programa, o en el marco de este programa, la RCA, no sé por qué, lo convenció a Fernando Bravo de que podía grabar, o que debía grabar un disco de poesías que escribió Víctor Sueiro, con alguno más que andaba dando vueltas por ahí, y que Fernando Bravo efectivamente grabó, ¿no? Está el disco ahí dando vueltas, si alguno lo quiere buscar. Vamos a hacer otro viaje y nos vamos a venir mucho más acá en el tiempo. Esto sucede en octubre del año 2006. Juan Alberto Mateico, ¿sí? Otro gran nombre, siempre presentando, ¿no?, músicos a lo largo de la historia. En este caso, charlando con Mercedes Sosa, en Movida 630 por Radio Rivadavia, y acá entonces el recuerdo de una versión y el encuentro con Sandro, ¿sí? Mercedes Sosa y Sandro en este encuentro de La Cigarra.
El otro día fue tan emocionante cuando te presentaste.
Con Sandro, fue tan lindo. Sí,
pero no, vos no tenés idea para quien estaba, para quien estaba en el... En el...
oxígeno, porque fue muy duro, muy fuerte para él. Ha sufrido mucho este último tiempo, Sandro.
Sí,
mucho, mucho.
Es verdad, sufrido. Es verdad. Pero, ustedes tienen una onda muy buena, ¿eh?
Sí, siempre hemos tenido una onda buena. Él es muy generoso. Me dieron un disco ahí y con María lo pusimos cuando yo me estaba levantando.
Sí.
Pusimos el disco de Sandro, me gustó. Y creo de que es un disco hecho en el conocimiento que él tiene sobre el amor, ¿no?
Seguro.
No, yo no tengo tanto conocimiento, pero él tiene conocimiento muy grande sobre el amor.
Sí.
Los hombres tienen más conocimiento en realidad sobre el amor. Las mujeres nos casamos una o dos veces nada más.
¿Mercedes?
Sí.
¿Y vos, de verdad?
Sí.
¿Amaste mucho? ¿Te amaron mucho?
Bueno, me amó mucho Pocho, mi marido que murió en el 78,
uh-huh.
Mucho. Y bueno, y con Matus, mi amor, cuando recién nos casamos, tuvimos un hijo, pero amada me sentí por Pocho.
Uh-huh.
Y cuando lo perdí a él, parte de mi vida se ha ido conmigo. Uh-huh. Antes de morir, me dijo una cosa porque yo estaba fumando. No des tanta ventaja, Mercedes. Y es lo último que me dijo.
Mirá cómo la cuidaban a Mercedes, ¿no? Le dice el marido, dejá de fumar, no des tanta ventaja. Justo mirá cómo se conecta con lo que contábamos antes de la marca de cigarrillos auspiciando este programa de radio. Vamos a seguir recorriendo algunos momentos realmente maravillosos de la historia que tienen que ver con la música y la radio. Y en este caso vamos al encuentro de Paloma Efrón. Paloma Efrón fue Blackie, ¿no? Y Blackie es sinónimo total de la radio y también una enorme referencia del jazz en la Argentina. Nacida en Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, acá fue la primer cantante profesional de jazz de nuestro país, y esa historia también la devuelve a la radio cuando ganó en 1934 un concurso en Radio Stentor. Fue una de las grandes figuras sin duda de la radio, y acá la vamos a escuchar por Radio Belgrano entrevistando ni más ni menos que a la monumental Ella Fitzgerald.
LR3, Belgrano, la radio se ha trasladado, ¿no?
La radio, porque ha conseguido esta entrevista exclusiva y
con la negra.
Con la negra, como le decimos nosotros. Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald, y esta es, con mucho orgullo decimos, la única entrevista personal que ha concedido doña Ella al periodismo argentino. I'm saying that we are at your suite at the hotel, and that we are very proud to say that this is the only personal interview that you have given so far to the newspaperman in Argentina. We are very, very proud. Will you say hello?
Is this in the morning or the afternoon or what?
It's around a quarter to one.
Oh, buenas tardes.
Preguntaba qué hora estaba, más o menos una menos cuarto, le dijo, ha dicho buenas tardes.
6:20 de la tarde, ahí estaba entonces Ella Fitzgerald conversando con Blackie por Radio Belgrano. Quiero agradecer a los que ya están escribiendo al 1165840870, como Walter de Rafael Calzada, que está todas las semanas ahí acompañándonos. 1165840870, ese es el contacto vía WhatsApp que ustedes pueden tener con nosotros, dejarnos sus mensajes ahí si tienen ganas, mientras seguimos disfrutando de toda esta historia fantástica de la radio. Hay momentos mágicos, simpáticos y divertidos, muchos de los que hemos escuchado recién, y hay momentos trágicos en nuestra historia que también fueron retratados a través de la radio. Vamos a viajar ahora al 18 de julio de 1994. En este punto, cuando suceden cosas como esta, las radios tienen que ponerse en función de contarte todo de la mejor manera posible. Las radios son tus ojos, ¿no? Con cronistas que están ahí en la calle tratando de contarte lo indescriptible, buscando las palabras adecuadas para decirte las cosas de la manera más prolija, clara y contundente posible, ¿no? Buscando ahí, en este caso, palabras en un diccionario que, bueno, que por ahí no tiene respuesta, ¿no? Porque el dolor es verdaderamente muy, muy, muy grande. 18 de julio de 1994, Martín Canay en el móvil, Gabriel Galar, gran locutor también en el piso, por Radio del Plata, y el relato del atentado a la AMIA.
Martín, estás en el aire.
Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos en el mismo lugar de donde funcionaba AMIA. Están sacando algunos heridos del medio de los escombros. Recién acaban de sacar a una señora totalmente quemada, pero estarían escuchando a dos personas más. Los escombros van desde la calle hasta más o menos un primer piso. Hay como si fuera una montaña, piden un megáfono para así poner orden acá, hay mucha, pero muchísima gente.
Muy bien, ahí estaba entonces Martín Canay tratando de contar y de explicar lo inexplicable, lo verdaderamente inexplicable, la cantidad de dolor, ¿no?, circulando alrededor ahí de la calle Pasteur. Nos vamos a mover hacia otro momento en el tiempo, más atrás, y vamos a viajar hacia el año 1981, ¿sí?, todavía en dictadura, y Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue la voz que acompañó, informó, y todavía lo hace, ¿no?, a muchos argentinos a lo largo de los años, arrancaba esta década como una de las voces periodísticas del dial, haciendo el regreso de Radio del Plata, y en este caso auspiciada por Fiat, la marca de automóviles.
Bienvenido a Estudio Fiat. El lunes ya dejó inaugurada otra jornada de trabajo. Y a la hora del regreso, vamos a anticiparle el momento del descanso. Juntos y con Fiat podemos compartir un poco de buena música y los temas tratados por Magdalena Ruiz Guiñazú.
Buenas tardes, son las 18 y 27 minutos de un día realmente primaveral con 25 grados 5 décimos de temperatura y 48% de humedad. Y empezamos una nueva semana, hoy lunes 7 de septiembre. Un lunes de septiembre donde ya se siente la primavera y donde en el mundo pasan una cantidad de cosas.
Muy bien, en el mundo pasaban una cantidad de cosas, bien lo decía Magdalena, y estaban pasando también muchas cosas en el país. Volvemos a tomar contacto con Gustavo Campana. Gustavo, ¿estás ahí?
Se vienen ahora, Eddie, dos voces históricas. La primera, seguramente en función de su larga y estrecha amistad con Héctor Ricardo García, generaba que Cacho Fontana podía darle pie a través de las aperturas a los hombres y mujeres que laburaban en Radio Colonia. Y va a aparecer en 1980 la voz de Ariel Delgado, que se había convertido para la República Argentina algo así como en el sonido de la verdad que estaba velado cada vez que era interrumpido un gobierno democrático. Y entonces quedaron para los tiempos los anuncios del golpe, cuando es derrocado Frondizi, cuando es derrocado Illia, el del 24 de marzo de 1976, pero también hay un comentario que tiene que ver con ese final de 1980 y la aparición de un nombre que era un ex detenido desaparecido, que había salido en libertad condicional en junio de 1978, después de haber estado casi un año en condición de detenido, no a disposición del PEN, sino de desaparecido, como Adolfo Pérez Esquivel, y resulta que ese tipo tan peligroso para la dictadura era Premio Nobel de la Paz. Los medios de comunicación hablan de un argentino que ganó el Premio Nobel, pero no tiene ni nombre ni apellido. Ahora, en la voz de Ariel Delgado por Colonia, la cosa suena muy distinto.
Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia.
Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: el Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. En 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires. Desde estos micrófonos de Radio Colonia, felicito calurosamente a Pérez Esquivel por su inclaudicable defensa de la dignidad humana.
Fue el comentario de actualidad de Ariel Delgado.
Qué maravilla. Bueno, y además vos mencionabas, Gustavo, a Héctor Ricardo García, y todo esto nos lleva directamente a lo que fue después, muchos años más tarde, la aparición de Crónica TV, ¿no? Hay todo un estilo ahí conformado.
Sí, y antes, por supuesto, en la década del 70, era el frente de Canal 11. El Pueblo Quiere Saber, Roberto Galán, eso que se planteaba en las redacciones de Lomo y Osobuco permanentemente, tenía mucho que ver con el estilo de Héctor Ricardo García, al que uno a esta altura del partido le termina reconociendo. Me pasa lo mismo también con Romay, y no soy astilla de ese palo, pero al lado de todo lo que vino después, esos tipos que daban laburo a las orquestas estables, a los elencos estables, a tanta ficción, a tanto periodismo, a tanto programa de actualidad en vivo, y la verdad que se los extraña. Esencialmente porque vos con ellos por lo menos sabías a quién golpearle la puerta para encararlos y decirle no me gusta. Hoy prácticamente cuesta mucho identificar a un dueño de un canal de televisión. Bueno, en aquel momento esos tipos eran la televisión, generaban cualquier cantidad de fuentes de trabajo y era un mundo muy distinto aquel televisivo que en aquel momento por ahí mirábamos de reojo y hoy la verdad es que nos encantaría que suceda algo, aunque sea parecido a todo eso.
Un interlocutor a esa altura. Decías, era otro mundo y era otro tiempo. Nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, ya a otro contexto, otra situación. Esto verdaderamente era otro mundo en el 47, ¿no?
La radio como único puente, finales de la década del 40, 23 de junio de 1947. Esto es en el marco de la gira de Evita por España, una gira que al regreso va a generar el cambio notable de la Evita, que será después fundamentalmente la de Trajecito Sastre, la palabra revolucionaria, la Evita que se hace cargo en cuerpo y alma de los humildes en la República Argentina. Pasó por Barcelona, estamos en la previa de un acto de los trabajadores catalanes para homenajear a los laburantes argentinos, y en la apertura la voz de Juan Domingo Perón, desde Radio del Estado, tomada por Radio Exterior de España.
En este punto, Radio Nacional de España va a conectar con sus estudios de Madrid para que escuchen ustedes las palabras que pronunciará con motivo de este acto homenaje de los trabajadores barceloneses a los trabajadores argentinos y a doña María Eva Duarte de Perón, el excelentísimo señor presidente de la República Argentina, don Juan Domingo Perón.
Trabajadores de España, a vosotros en estos momentos que con motivo de la visita de una mujer argentina a España, el éter transmite el homenaje más gentil y caballeresco que pueblo alguno pudiera rendir a una dama. No acierto a expresaros la intensidad de mi agradecimiento. A pesar del firme deseo de mostrar mi gratitud, no encuentro palabras con que estimar las demostraciones de cariño que el pueblo español está tributando a mi esposa en esta oportunidad, en que no solo lleva la representación del jefe del Estado argentino, sino que ostenta la de todo un pueblo que será otorgado por ley del corazón.
100 años de aire.
Apenas ayer. Idea, libro y conducción, Horacio Salas.
¿Te acordás? Claro, ¿cómo no te vas a acordar si era ya por el 67... cuando se te ocurrió hacer ese curso de taquigrafía, ¿no? Que te parecía tan útil, ¿no?
55.
Sí, claro, era el año en que acá en Argentina Onganía mandaba. Sí, te acordás, ¿no es cierto? Era apenas ayer, no lo había elegido nadie, pero él estaba allí, ¿no?
Llegó el general Cañones.
Sí, 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 esta voz es la de Brizuela Méndez, es la voz de apenas ayer, claro. Claro, eran años en que seguramente te acordás que el peronismo estaba prohibido como cualquier otro partido, no sé si te acordás.
Un siglo de radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana por Nacional, la radio pública.
Rescatamos un reportaje a Virus al finalizar su primer show en Obras en el año 1986.
Grabaciones encontradas. Tom Lupo, León Gieco,
Federico Moura, no sé si me entendés, locón.
¿Cómo la pasaste arriba?
No tan bien como me hubiera gustado. Por ejemplo, un caso de presentación de obra con grabación de disco y te llega muy ajustado.
Lunes a la madrugada.
Si está todo más tranquilo, me divierto más. No sé lo que la gente escucha y lo que la gente ve de uno. Como sentirme que me gusta lo que está saliendo.
Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
6:33 PM.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780.
Reivindicar a Juana Azurduy es también reivindicar a los heroicos caudillos santoperuanos, a los que nuestra historia oficial, la historia liberal, no le ha dado espacio. Los caudillos santoperuanos fueron fundamentales en la conquista de nuestra independencia porque fueron los que, a través de la guerra de recursos, como se llamó entonces, que era la guerra de guerrillas, lograron contener a los ejércitos que defendían al rey Fernando VII y que bajaban desde Lima para introducirse en nuestro territorio y llegar hasta Buenos Aires para sofocar la insurrección de mayo. Fíjense que Bartolomé Mitre reconoce su heroicidad y escribe: como esfuerzo persistente que señala una causa profunda, ella duró 15 años, es decir, el combate por la independencia, ¿no?, de los caudillos, sin que durante un solo día se dejase de pelear, de morir o de matar en algún rincón de aquella elevada región mediterránea, es decir, la Puna, ¿no es cierto?, la Quebrada. La caracteriza moralmente el hecho de que sucesiva o alternativamente figuraron en ella 102 caudillos, más o menos oscuros, de los cuales solo 9 sobrevivieron. De 102, 9. Solo 9 sobrevivieron a la lucha, pereciendo los 93 restantes en los patíbulos o en los campos de batalla, sin que uno solo capitulase, ni diese ni pidiese cuartel en tan tremenda guerra. Algunos nombres. Entre los jefes más destacados cabe resaltar en Abapó a Juan Manuel Mercado. Los nombro porque es importante que sean recordados. En Apoyarapaya a José Miguel Lanza, en Chuquisaca a Lenales, que luego se destacó en la Guerra de la Sierra, en la campaña del Perú de San Martín. En la Arecaja al cura Muñecas, un sacerdote comprometido con la insurrección de mayo. En Misque a Vicente Umaño. Son todos lugares del Alto Perú, que entonces eran partes de nuestro territorio, que luego en 1825 perdemos el Alto Perú y se vuelve Bolivia con la indiferencia de los unitarios porteños. Sigamos nombrando en Santa Cruz de la Sierra a Ignacio Warnes, en Tomina a Manuel Asensio Padilla y Juan Azurduy, en La Paz a José Miguel Lanza y en Salta y Jujuy a Martín de Güemes, que de alguna manera puede ser considerado un caudillo altoperuano, pero que quedó dentro de nuestra historia porque parecería que para los historiadores liberales la historia es un hecho geográfico, y entonces como Salta y Jujuy quedaron dentro de nuestro territorio, son asumidos como parte de nuestra historia. En cambio, los heroicos caudillos altoperuanos que he nombrado parecería que han quedado fuera de los límites de nuestro homenaje y de nuestra memoria.
Juana Azurduy es nacional. Nacional es la radio pública.
100 años de aire.
Estamos ya en la revista Dilocada presentando
el Telebisbloque.
Las noticias del mundo al minuto.
Con toda la razón.
Y la crónica de la prensa especializada de la nación.
Atento, Belfor, aquí Tino Gasta. Aquí Antofagasta.
Aquí Nino Gasta.
Aquí no gasta ni no cobra.
¿Viste? ¿Qué funciona el aparato?
¿Ya empezamos? Atento, Belfor, aquí Ojo de Agua.
Un momentito, compañero.
Atento, Belfor, aquí estoy en la calle pulsando la opinión popular.
Adelante, sí.
Señor, ¿usted qué opina del señor presidente Alberto J. Armando?
¿Cómo? ¿Me tomó Frondizi?
Un siglo de radio por Nacional.
la radio pública.
6 de la tarde, 37 minutos, seguimos recorriendo por la radio pública un siglo de radio, repasando algunos de los momentos históricos más importantes de todo este suceso, ¿no?, que significó la aparición de la radio en la cultura popular. Acá un poquito del humor, ¿no?, algo de humor, escuchábamos un poquito la revista Dislocada recién, el humor es clave, fundamental y tan necesario, ¿no?, en la radio, en el día a día de nuestras vidas. Vamos a compartir acá un momento de los cinco grandes del buen humor, ¿no?, en este caso por Radio El Mundo, es el Mar Guignol, que era como el más elevado, el más sutil, ¿no?, Juan Carlos Cambón, gran pianista además, Guillermo Rico, que era el galán, el Pato Carrer, Rafael Carrer, y Jorge Luz, siempre con sus personajes femeninos y ese gesto siempre de avanzada, ¿no?, contra todos los prejuicios. Acá, los cinco grandes, entonces, hablando y mencionando la conquista del espacio, ¿no?, en plena Guerra Fría, pero en clave humorística.
Hoy se cumple la quinta semana de la irradiación de la más estupenda de cuantas aventuras haya iniciado el hombre desde que el mundo es mundo y las otras radios son las otras radios. 25 días que nuestros esforzados astronautas están en el satélite batiendo todos los récords de permanencia en el aire. Todos los récords de permanencia en el aire.
Escúcheme, señor. Permítame, ¿no?
¿Qué?
No, el récord mundial de permanencia en el aire lo detentamos mis compañeros y yo.
¿Ustedes?
Sí,
¿el récord mundial de permanencia en el aire?
Sí, viejo, sí, por favor, viejo.
¿Y quiénes son ustedes? ¿Aviadores?
No, jubilados. Además, fíjese, mire, estamos en el aire desde hace varios meses, ¿no?, con respecto a nuestra jubilación, viejo.
Bueno.
Tenemos que venir a aplaudir acá para comer.
Señor. Ahí están nuestros arriesgados astronautas. ¡Aló!
¡Hola, Tierra! ¡Hola, el mundo! ¡Escuchamos, Buenos Aires!
Muy bien, muchachos, hemos establecido contacto. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Bien, pero estamos atravesando una zona muy calurosa y esto nos obliga a bañarnos continuamente.
¡Oh, ya menos mal que la porota llevó la bikini!
¡Silencio, por favor! ¿Y qué otra novedad, el mar?
Aquí en este momento captamos una voz que dice... ¿Quieren escuchar lo que dice esta voz?
Sí, ¿cómo no?
¡Hola!
¡Hola!
¡Escuche!
Bueno.
Spokojna Vichernia.
¿Eh?
Gabarit Gospodin, transmite Radio Moscú. Atención, gobierno ruso afirma que en el universo Laos le pertenece.
¿Que Laos le pertenece?
Sí, Laos y Martillo también.
Mucha sutileza en el humor de los cinco grandes. La hoz le pertenece, la hoz y el martillo también. Qué maravilla. Bueno, ahí estaban entonces pasando por un momentito en Radio del Mundo. Vamos a volver a Radio Nacional y a compartir un fragmento de un programa del año 2012 con Mona Moncalvillo al frente, el programa llamado Núcleo Duro por esta radio, y acá el gran Jorge Luz, 2012, poquito tiempo antes de morir, contando que la porota había ido al cine y había ido al cine a ver una película que iba a ganar un Oscar.
Me fui al cine.
Ajá, ¿qué fue?
Sí,
a ver.
Fui una película al artista.
¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó?
Nada.
No.
Nada.
Bueno, he escuchado exactamente las dos posiciones. Gente que le gustó muchísimo y otro que no le gustó nada. Está
bien.
Porque
es una película que la hacen toda muda.
Sí. Claro.
Y en la época del cine mudo, nada más que los artistas del cine mudo no hablaban, pero los directores hablaban y todo es mudo.
Ajá. ¿No le gustó entonces?
No, me aburrió tirando estúpida. Así que me agarré un polillo.
¿Sí?
Sí, me despertaron con el pochoclo.
Era una paradoja, ¿no? Por otra, porque en la época del cine 3D, con anteojitos, sistemas Dolby Surround, colores, Panavision, y qué sé yo, hacen una película muda en blanco y negro, una paradoja.
¿No? Paradoja es para joda, no paradoja. ¿Pero por qué no hablaban los artistas, pero los directores hablaban que la gente era muda?
Se enoja.
¡Toda la película muda!
Bueno,
no, tranquilo. Yo no me enojo.
No se tilde, no se tilde, vamos.
Se nos quedó tildado.
No me gustó que me disculpen los artistas y los sabiondo, como me aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel, los disépalo, pero no me gustó. Bueno, con eso no quiere decir que la gente no vaya al cine. Ahora, si se quiere agarrar un lindo sueño, se lleva una almohada y se queda frita. Y yo no hablo mal, ¿eh?
Ahí estaba entonces Jorge Luz encarnando su personaje de la porota. En estos días lo hablábamos hace un ratito con Santi Giordano del programa anterior. Muchos están viendo, y me incluye esto también, mucho fútbol que ya sucedió, ¿no? Partidos que son históricos, partidos de los mundiales o del equipo que te gustan. Un poco volviendo atrás en el tiempo y recordando a algunos jugadores, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio similar, pero bueno, pensando en la radio y en las formas del relato, está Gustavo Campana de nuevo con nosotros.
Y un poquito de fútbol y política. El 14 de mayo de 1953, y a esa tarde vamos a ir de la mano del relato del eterno Fioravanti, aquel relator que no estiraba la O en el grito de gol, sino la L, quedaba prendido de la L en un relato único y además con un lenguaje muy, muy cuidado, muy prolijo. Bueno, Argentina le iba a ganar por primera vez a Inglaterra en la historia, teniendo en cuenta esa condición de padre e hijo, que por supuesto se veía desde Londres hacia Buenos Aires como una suerte de nuevos súbditos. La Argentina era un país que había generado su fútbol en función de los obreros del ferrocarril, de la escolarización del deporte en la República Argentina, y en ello el fútbol, y después el rugby, los obreros y trabajadores portuarios. Siempre hay que decir que cada equipo de la Argentina, que se llama Central, tiene que ver con el ferrocarril Mitre, o el Central Norte, o el Central Córdoba. Con cualquiera de esos dos ramales se constituyen todos los equipos que se llaman Central en la Argentina. En el año 51, el primer partido. Estaba invicto Wembley y la selección argentina, cuenta la película de Victor Dinenson a través del relato de Boyer, va a intentar quitarle el invicto. Ganaba 1-0 Argentina, después termina perdiendo 2-1, con un gol en offside faltando un ratito, pero llovía como loco, y Sojit, según cuenta Boyer en esa película, planteaba, es un día peronista, y llovía como loco, estamos dominando netamente, y la tocábamos de a rato. Bueno, 1953 y el gol de Grillo van a poner algunas cosas en su lugar. Ese gol, el que vio mucha más gente de la que entraba en la cancha de River, son esas situaciones que quedan después en el tiempo. Yo estuve. Bueno, ese gol tiene el relato de Fioravanti como sello, como el de Víctor Hugo con el de Diego a los ingleses, pero esencialmente es un gol que los ingleses catalogaron como el gol del error. ¿Por qué? Viene eludiendo gente contra el arco de Figueroa Alcorta Grillo, de derecha a izquierda, se queda sin ángulo, muy cerrado, y el arquero y los backs, como se decía entonces, son los que dan un paso al frente esperando al centro atrás. Le diste el primer palo a Grillo, y repleto de potrero en Domínico y las medias bajas, el crack de Independiente la clava en un ángulo. Entonces los tipos no podían soportar que los súbditos les hicieron morder el polvo. 3-1. Vos vas a escuchar ahora un relato que habla de un derroche de habilidad el delantero argentino. Son las dos formas de ver el fútbol. Ahora, cuando termine este relato de Fioravanti, te invito, Eddie, googleate la página de la Federación Inglesa de Fútbol y fíjate si este partido está en el historial. Bueno. Porque no lo vas a encontrar. Nunca estuvo. No estará. ¿Por qué? Y ahí está el dato político, mucho más que deportivo. ¿Cómo vamos a bancarnos que estos tipos nos ganen 3-1?
De manera que no sería de extrañar entonces que se produjera la variante que acaba de anunciar el compañero, vale decir que entrara Norberto Mesa. Deberá hacerse el cambio antes de los 44 minutos, porque después ya no hay posibilidad alguna de hacerlo. Va a ejecutarse la salida. Estiro para Inglaterra. Lo hace efectivo Dashboard. Cabecea Mourinho, va al pase a la calle, cabecea sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo, de una media vuelta, lo estorba un hombre, lo elimina a Grillo, está dentro del área, el ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca, va a tirar, tira, ¡gol! ¡Tiro! ¡Magnífica jugada de Grillo! ¡Extraordinario!
y Teichburg quedó completamente batido a los 42 minutos, vale decir un minuto después de que había sido derrotado la valla argentina. Se pone así mucha mayor justicia en el score, que se mostró remiso como la suerte en los primeros instantes de este gran partido. Enorme alegría.
Qué maravilla y qué elegancia, como decía Gustavo, para relatar esto que me contás, Gustavo, y que no sabía respecto de la desaparición, digamos, de ese gol de los registros de la Asociación del Fútbol Inglés. Me acaba de hacer como duplicar el valor y la emoción que parece no acabarse nunca, ¿no? Incluso después de haberlo visto miles de veces, del gol de Diego en el 86 a los ingleses en México.
Y es una rivalidad que está presente en dos áreas, en la cultural y el fútbol como fenómeno cultural de la Argentina, y en el área política y económica. Vos calculás que hasta la década infame Inglaterra era nuestro gran hilo de dependencia en función de esa séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, y manejaba el transporte, las comunicaciones y básicamente la patria cerealera. Fíjate cómo es esa telaraña de acero de la que hablaba Scalabrini Ortiz en la diagramación de los ferrocarriles, y es de los centros de producción al puerto, de donde ellos sacaban la mercadería vía Londres. No hay un entramado ferroviario para un país tan largo y tan ancho dispuesto a unir las necesidades de la gente. Está destinada a unir las necesidades de la sociedad rural y de Inglaterra.
Completamente. Nombraste hace un ratito a Sojit, Luis Elías Sojit, uno de los también relatores más importantes de la historia de la radio, y me gusta ver los estilos de cada uno. Vos diferenciabas recién, decías Fioravanti estiraba la L, ¿no? Sojit es recordado en general, vamos a decirlo en términos medio callejeros, ¿no? Pero casi como un chamullero, ¿no? A la hora del relato.
Claro, bueno, lo que decíamos antes, es un día peronista y llovía cántaro.
Claro.
Y estamos dominando netamente y a gatas cada tanto tocábamos una pelota, ¿no?
Es exactamente así. Pero nos vamos a ir ahora a otro relato, y en este caso el relato de una de las grandes voces de la historia del relato deportivo, ¿no?
Que también pasa por el tamiz de lo político en función de Mundial 78 y el rol que tuvo Radio Rivadavia ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, coincidiendo con el Mundial Juvenil ganado en Tokio por aquella Argentina de Menotti y Maradona. Y vamos a ir a un relator que se comió gran parte del relato contemporáneo, son dos o tres décadas, a puro José María Muñoz, el que estiraba la O hasta lo impensado, mientras Fioravanti estiraba la L, llega Muñoz estirando la O. Relato del 78, pero nos vamos a ir a la Copa Libertadores, partido revancha, cancha de Boca, 4-0 al Cali, y el último gol ya casi sobre la hora del Mono Perotti.
40 minutos, Boca campeón de América. Boca es el campeón de América en 1978. Que alcanza Perotti, peligro de gol, tiro, gol, 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 gol. Buscar la pelota que entregaba el arquero para un defensor que le daba la espalda, entró rápido y con tiro bajo hizo llegar la pelota al fondo del arco, exactamente a los 40 minutos 40 segundos del segundo tiempo.
Bueno, ahí con toda la potencia, tal vez, bueno, estamos hablando del relato deportivo en la radio, no podemos evitar el nombre que viene a continuación. Creo yo que tal vez tenga algo de síntesis, digamos, entre la elegancia de Fioravanti y la potencia de Muñoz, ¿no?
Y vamos a agregarle poesía al relato, esa será la revolución, y también posición frente a la vida, casi adoptando aquello de cómo se juega, cómo se vive, también se relata cómo se vive. Y bueno, esto es del 86, ya hacía 5 años el hombre estaba entre nosotros, y vamos a escuchar el relato de Radio Continental. Víctor Hugo Morales, final de Copa Libertadores 1986, gol del recordadísimo Búfalo Funes para la primera Copa Millonaria.
Se le tira a Enrique, qué bárbaro Enrique, robó la pelota Enrique, tras perseguir a su rival la tiró para Funes, Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró, ¡gol! ¡Gol!
arriba Pino Moira de rodillas en la mitad de la cancha. Funes entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas porque ya no hay viento allí entre los abrazos de todos sus compañeros. El ulular de las tribunas, las serpentinas que se desperezan en la noche porteña. Y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda. A los River con grandeza. El Bambino Veira metido en la cancha del círculo central dando instrucciones. La jugada de Funes, un jugador que se mete definitivamente en la historia.
El humor y la música, la ficción y el deporte, su magia en un siglo de radio, por Nacional, la radio pública.
Muy bien, ahí pasaba un poco del relato deportivo. Vamos a volver con Gustavo Campana seguramente en unos minutos. En el arranque, en el inicio del programa, comentábamos que íbamos a recorrer hoy en fragmentos parte de esta entrevista, de este reportaje entre Eduardo Aliberti y Agustín Alesso, que se fue en estos días. Acá un pedacito más de esta charla recorriendo estos 84 años arriba y abajo del escenario.
Escúcheme, ¿usted de qué venía? Una declaración suya de una nota que le hacen en el 2004, 2005. Dice: yo venía de la ópera, del cine, de la zarzuela, de todo eso. ¿Qué era todo eso, lo artístico?
Sí, me llevaban de chico. Pues yo me crié con mi madre y con mis padrinos. Sí. Mis padrinos eran un matrimonio ya de edad, sin hijos, que a mi madre la querían como si fuera su hija.
Sí.
Es una historia muy larga esta, ¿no?
Sí.
La historia de mis padres fue una novela, una telenovela.
¿Por qué?
Porque mi padre era hijo de un ferroviario, era ferroviario, era hijo de un herrero, y mi madre venía de una familia de dinero, con ajá, campos y qué sé yo.
Sí.
Entonces querían que se casara con un hacendado, ¿no? Con un hombre. Y ellos se enamoraron, y cuando esperó la mayoría de edad, mi madre se casó. De ahí sus agallas, siempre las tuvo. Entonces, nadie asistió a su casamiento ni al fallecimiento de mi padre, de su familia.
Nadie fue al velorio, digamos.
Nadie fue a nada. Desaparecieron, su familia desapareció. Esa se arregló sola. Y un íntimo amigo de mi abuelo, cuando vio la situación, la quería mucho a ella, vivía en Buenos Aires, porque ellos eran de La Pampa, de General Pico. La invitaron a venir para tenerme a mí. Y después, cuando yo nací, le dijeron: bueno, te mueves de acá. Vamos a criar a los chicos entre los tres. El chico lo criaron entre los tres. Entonces me llevaban al teatro, al cine, en el que encantaba la ópera, la zarzuela. Yo me crié en medio de todo eso.
Alesso es discípulo de Hedy Trilla y en 1966 comenzó a trabajar como docente y además fue rector y vicerrector de la Escuela de Arte Dramático. Debutó como director en 1968 con la puesta en escena de La Mentira de Nathalie Serrault y llevó a escena a Chekhov, a Cartoon, a De Checco, a Miller, a Valle Inclán, entre otros.
¿Por qué no le gusta que le digan maestro? Porque ¿por pudor?
No, me parece una palabra muy importante, maestro, ¿no?
¿Que usted se la adjudica a quién, entonces?
A la Krila, por ejemplo, que fue una gran maestra. A Strasberg, que era un gran maestro. Tuve oportunidad de conocerlo. Yo no soy eso.
¿Es menos que eso? Sí. ¿O es otra cosa que eso?
No, eso es otra cosa. Soy menos que eso, por supuesto. Yo acompaño el aprendizaje de un joven actor y acompaño ese proceso.
¿Nada más?
Es lo que intento hacer, francamente.
Con Strasberg, por ejemplo.
Sí.
Usted estuvo en Nueva York con él, pero poco.
Sí, poco, poco.
Bien. ¿Y cómo se le explica a alguien que no sabe de teatro cuál es la estatura de la Krila o de Strasberg para elevarlos a ese nivel?
El ojo.
¿Qué es el ojo?
Cuando ven a un actor y le hacen una radiografía a los dos minutos de los problemas que tiene y los que no tiene. Yo no tengo eso.
Ah, qué interesante. Por ejemplo, ¿usted admira o se complace de haber trabajado con o haberlo estado con Sbaraglia, creo que a los 16 años, una cosa
sí,
así?
Sí, sí.
Bueno.
Y con Julio Chávez también.
Y con Julio Chávez. Por ejemplo, con Chávez y Sbaraglia, detectar lo que eran le llevó más que dos minutos. ¿Empiezo a entender?
Sí, por supuesto. A mí me lleva tiempo. Yo desconfío siempre de mi primera impresión respecto a esto, ¿no?
A ver.
Porque pienso que a veces una persona en el trabajo está inhibida y entonces no se muestra, no se expresa libremente y hay que desbrozar todo eso.
Como que le tiene que dar una segunda oportunidad.
Hay que, o muchas oportunidades. O
muchas oportunidades.
Y de pronto aparece la persona. Y uno se lleva sorpresas. En cambio hay pibes que de pronto, esos que siempre van a una fiesta y le dicen, vos tenés que ser actor, porque viste, vos sos un tipo bárbaro que imita a todo
histriónico.
El mundo, ¿no? Histriónico, ¿no? Y después pasa al escenario y no pasa nada con él.
Y hay algunos que se dan cuenta de eso en dos minutos. Muy buena definición, la verdad que me impresiona. Le debo confesar que, y perdón por la autorreferencialidad, pero ahora que lo dijo, y no porque uno se considere un maestro, pero a uno le pasa eso con los locutores, por ejemplo.
Seguro.
Uno ya sabe si esa voz va a quedar colocada de todas maneras. Pero
usted es un maestro de locutores.
Sí. Bueno, ahora me hizo dudar de si lo... ahora me hizo dudar de si lo soy. Me voy a poner a chequear si en dos minutos me doy cuenta,
bueno,
de si
tal o cual... tres.
¿Eh? Claro, tres. Pueden llegar a ser tres minutos o cosas por el estilo.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Babenco, Gustavo Campana, por Nacional.
7:03, arrancamos esta segunda hora recorriendo un siglo de radio y nos vamos a meter ahora un poquito en el universo de la frecuencia modulada, muchísimo más acá en el tiempo. Vamos a viajar al año 2011 para escuchar un pequeño fragmento de Metro y Medio, ¿sí? Un programa con una gran producción que marcó la diferencia, yo creo, a partir de, además del histrionismo, ¿no?, de sus conductores, Sebastián Wanreich y Julieta Pink, por el volumen de la producción que tiene y la creatividad. Vamos a escuchar también una de las voces que identifican el programa, que es la voz de Adolfo Stambulski. Entonces, 2011, Metro y Medio, por la Metro, en un siglo de radio.
Si ponen su atención aquí... No. Aquí. Podrán escuchar de cerca lo que es un programa de radio. Estas son las luces. Este botón es para la música. No era este. Era este. Y ellos son Sebastián Wainwright. Hable.
Sí. ¿Apellido?
Y Julieta Pink.
Usted también diga algo.
Hola, soy Juli.
Ah, juntos conducen este envío radial. ¿Su nombre? Metro y Medio.
Shh, están por decir algo muy gracioso. ¿Apellido?
Sí.
Oh, ¿cómo te va?
Lunes a viernes de 18 a 21, Sebastián Wainwright y Julieta Pink conducen Metro y Medio, un programa de radio en su quinta temporada.
Muy bien, ahí un poquito de Metro y Medio y vamos a compartir otro programa de FM muy importante en la FM. 19 años, si no me acuerdo mal, liderando, ¿no?, las mediciones de escucha de radio, sumando incluso, ¿no?, AMs y FMs. El programa a través de la Rock and Pop se llamó ¿Cuál es?, su conductor fue Mario Pergolini. El último gran show de radio en términos de la cantidad de, ¿no?, de gente trabajando en función de esas 4 horas en el aire. Y acá un pedacito de la apertura, Héctor Park y Vanina Parejas, que son los locutores, 2005, por la Rock and Pop, el hombre radio en la apertura de ¿Cuál es?
Bisturí.
Bisturí.
Destornillador.
Destornillador.
Paralelogramo.
Paralelogramo.
Osciloscopio.
Osciloscopio.
Lo que me temía, los cables se han fusionado con las venas más importantes del corazón.
Está más complicado de lo que se pensaba.
Sí, sí, ahí la veo, ahí está, ahí abajo, ¿la ves?
No, no veo, a ver, córreme el hígado.
¿Ahí? ¿Ahí?
No, 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 no puedo ver, a ver, cortar un pedazo, total, se reproduce, ¿viste cómo es?
Oh, tenemos que apurarnos, a ver.
No, 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 no lo podemos perder, tenemos que sacar esa radio.
Tráeme las baterías.
Acá tiene, señor.
Una acá, otra acá, y los repuestos también.
Aquí viene, lo enchufo a 220 o a 110.
20, dale, 20. Ah, sí, ya entiendo cuál es el problema. Esto es el causante de los mareos.
¿Qué pasa, doctor?
Mira, mira, escucha, escucha.
¡No, no! ¿Y ahora qué hacemos?
A ver, Bisturí.
Mira ahora, que tenemos poco tiempo, lo perdemos.
Es que no puedo girar la ruedita. Ahí está, allá, para la izquierda, un poquito, un poco. Frecuencia.
96 y pico, lo vamos a perder, doctor, tenemos poco tiempo. 10 segundos, doctor.
Un poco más, un poco más.
Ya casi está.
Muy bien, ahí estaba entonces este fragmento en la apertura de ¿cuál es? En Rock and Pop con Mario Pergolini. Vamos a volver atrás en el tiempo, a reencontrarnos con momentos del radioteatro, ¿no? Y en este caso, aventuras, ¿no? Un radioteatro de aventuras, me imagino los chicos tomando la merienda, ¿no? Tal vez después de haber vuelto de la escuela y esperando estas historias como una forma de meterse, ¿no? En un universo mágico y fantástico. Llega entonces acá la historia de Poncho Negro, el jinete más valiente y más audaz, con Calunga, que era su compañero, y el galope acompasado de Satán, ¿no? Satán, su caballo. Las historias del jinete enmascarado Poncho Negro, hoy también en Un Siglo de Radio.
Calunga, no conocer este lugar, Poncho Negro.
Es la pradera de Río Seco. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que...
Hasta que oro terminara y todo sirve.
Así es, sí. ¿Qué? ¡Auxilio! Pero, si es un chico. ¿Qué te pasa, muchacho?
¡Ayúdeme, por favor! Los bandidos de Barbeito saltaron nuestro rancho.
¿Cómo?
Y están atacando a mi padre.
¡Vamos, Calunga!
¡Vamos, Poncho Negro!
¡Arriba, Satán!
Vamos, hijo testarudo. Confiesa dónde está esa mina de oro.
A ver, Tenaza.
Sí, jefe.
Dale unos cuantos golpes a este viejo tonto.
Bien.
¡Oye, Barbeito!
¿Qué te pasa, Rojo? ¿Qué estás mirando por la ventana?
Ahí se acerca el chico que se nos escapó. Viene con dos tipos más.
¡Métanles bala! ¡Párenlos ahí! Que tengo que arrancarle el secreto de la mina a este viejo cabezón.
¡Rompan los vidrios, muchachos! ¡Y tiren sin miedo!
¡Cúbranse! ¡Están disparando desde la casa!
¡Los bandidos nos han visto, Poncho Negro!
¡Venir aquí, muchacho, detrás de árboles!
¿Podrás entretener a esos tipos, Calunga?
¡Calunga puede!
¿Qué va a hacer, Poncho Negro?
¡Voy a darles una sorpresa! ¡Una gran sorpresa!
¡Maldito indio! ¡No puedo acertarle!
¿Cómo se mueve? Salta de aquí para allá como un conejo.
¡Ahí va!
¡Le di!
¡Ah, no! Salió por el otro lado. ¿Pero cuántos indios hay?
¿Qué pasa? Ese indio condenado que aparece y desaparece por detrás de los árboles. ¡No podemos apuntar!
¡Tírenle los dos a la vez! ¡Inservibles!
¡Oye, jefe! ¡El enmascarado ha desaparecido!
¡Le habremos dado un balazo!
No me esperaban por la ventana de atrás, ¿eh?
¡El enmascarado está aquí dentro! ¡Déjenme que lo liquide!
¡Toma!
¡Ay, oh! ¡Mi mano!
¡Para que aprendas, bandido! Oh. ¡Y ahora, atájate esta!
¡Ay, tú! ¡Toma! ¡Hijo querido!
¡Hay alguien que quiere otro golpe más!
¡No,
no,
no! ¡No rendimos!
Quien tiene que agradecer es a este bravo Pedrito que pudo avisarnos a tiempo. Bueno, hasta la vista, amigos.
¡Vuelvan pronto, Calunga!
Calunga prometer, pero ahora...
¡Ahora! ¡Arriba!
arriba, Satán.
De 1920 a 2020, un siglo de radio. Con Eddie Babenco y Gustavo Campana, por Nacional, la radio pública.
Muy bien, ahí estaban entonces Poncho Negro y su compañero Calunga en lo que fue un momento de auge muy importante en la década del 50 de todos estos radioteatros infantiles, ¿no? Pensados y dirigidos hacia el público infantil a partir del éxito del radioteatro de Tarzán de la Selva, ¿no? Por Radio Espléndida. A partir de ahí, bueno, vinieron un montón más, entre ellos Poncho Negro, Sandokan, Batman, Buffalo Bill, etcétera, etcétera. Vamos a volver más acá en el tiempo una vez más, y en este viaje nos vamos a encontrar con un programa surgido a partir de una obra de teatro en la década del 90, alguna gente recordará, una obra muy exitosa y muy conmovedora llamada Los diarios de Adán y Eva, con Miguel Ángel Solá y Blanca Oteiza, ¿no? Y a partir de ahí y de su éxito en Radio Mitre, vamos a escuchar esto, en 1996 aparece Cartas que vienen y van, con Miguel Ángel Solá, Blanca Oteiza, Nora Sinsky y Jorge Mayor.
Porque pasaron hace ya un tiempo.
Porque marcaron un hecho importante.
Porque trascendieron a veces sin quererlo.
Porque hoy de ellas aprendemos.
Porque hoy en ellas nos miramos.
Porque hoy en ellas nos proyectamos.
Porque fueron una vez y pueden volver a serlo.
Estas cartas tienen historia.
Las cartas con historia de hoy nos llevan a recordar a uno de los escritores más fecundos que el mundo haya conocido jamás. Nos estamos refiriendo a Honoré de Balzac.
Juan Gelman lo describe en su libro Prosa de Prensa, deteniéndose a enumerar sus especiales, exclusivos y refinados apetitos.
Marx y Engels sentenciaron que Balzac era paradigma del escritor incapaz de traicionar la realidad, aunque traicionara así a su ideología.
Un lunático, dice en una suerte de diario de escritor, suele ser un hombre que viste a sus pensamientos, los convierte en seres vivientes, los ve y les habla. El lunático, obvio, era él. Tal vez tenía la intuición del poder autodestructivo de su capacidad creadora. Allí de Maupassant, ese poder lo ingresó en la locura. A Balzac lo llevó a la muerte en 1850, a los 51 años de edad.
Muy bien, seguimos recorriendo la historia y nos vamos a meter ahora en uno de los grandes radioteatros de la Argentina. Duró muchísimos años, entre 1942 y 1967, 25 años de un radioteatro que acompañaba la vida cotidiana de todos los argentinos. Por LR1 Radio El Mundo, los Pérez García ayudaron también a que se acuñara una frase que tenía que ver con ellos: tiene más problemas que los Pérez García.
¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
¿Qué te pareció el muchacho, Raúl?
¿Y a vos?
¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta.
Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado.
Raúl.
Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita.
Muy bien, ahí estaba un poquito de los Pérez García. Decíamos recién que a partir de la década del 50 empiezan a aparecer una serie de radionovelas orientadas al público infantil, y más o menos en simultáneo también se empieza a pensar en el público femenino, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora, ahí nos vamos a meter un poquito más de radioteatro, más de Radio El Mundo. En 1949, Ganándose la Vida, así se llamaba esta historia de Mario César Caplún, contando la vida de cuatro vendedoras en una tienda.
Los esmaltes Cutex, favoritos de las mujeres de América, presentan...
A sus actrices predilectas...
Susy Kent,
Pepita Horn,
Iris Lainez,
Dora Luján Martínez...
En...
Ganándose la vida... Es duro, Ruth. Es duro tener que ganarse la vida.
Sí, Nora. Hay momentos en que me largaría a llorar.
No se aflijan, chicas. Algo tiene que venir. ¿No es cierto, Elisa?
Tal vez tengas razón, Mechita.
Sí. Algo tiene que venir. Porque si no, ¿para qué estamos viviendo?
Ganándose la vida.
El diario vivir de cuatro muchachas vendedoras de tiendas, reflejado en unos libretos originales de Mario César.
Una audición donde actúa la vida.
Muy bien, 7 de la tarde, 17 minutos. Le quiero mandar un beso grande a Nora Cortiñas, que sé que nos está escuchando y es un honor para nosotros, mientras volvemos a recibir a Gustavo Campana. Gustavo, ¿estás por ahí?
Sí, señor, claro que sí. Me sumo al abrazo a Nora, por supuesto. Nos vamos a ir hasta 2010, pero en realidad nos vamos a ir hasta 1957, porque ese año es la aparición del Eternauta a través de los inolvidables textos de Oesterheld y, por supuesto, los sensacionales dibujos de Francisco Solano López. En aquel momento, 1957, después del bombardeo, después de los fusilamientos del 56, él habla a través de todos los campos metafóricos posibles a la Argentina proscripta a través de una mayoría silenciada. Y será el héroe colectivo, el tipo que tiene que hacerse cargo de enfrentar a un enemigo cada día más grande, a eso que aparece después de la nevada sobre Buenos Aires, esa nevada tóxica, y a la aparición de los cascarudos entre nosotros. Había que encontrar metáforas para poder hablar. Y esta edición tiene que ver con cómo se lo lleva a la radio, de la mano de los compañeros de Radio Provincia, en un momento en que la militancia había transformado a Néstor Kirchner en el nuevo héroe colectivo de la mano de la pilcha del Eternauta. 2010 es la muerte de Néstor. Hace 10 años, de esta manera, lo homenajeaba Radio Provincia.
En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. La obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld. Postales del capítulo cero. Provincia Noticias ya. Último momento.
Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la Nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Ampliaremos.
Qué lindo, bueno, un ejercicio que un poco nos lleva un poquito a la guerra de los mundos, ¿no? De Orson Welles.
Sí, señor. La utilización del envase cotidiano para mostrarte un texto ficcional y de esa manera y entras. Si a vos te lo cuento con el mismo envase con el que doy las noticias de manera cotidiana, entras. Y esa revolución es Orson Welles y la guerra de los mundos, por supuesto.
Una maravilla. Bueno, ahí estaba el Eternauta por Radio Provincia. Vamos a volver, Gustavo, si te parece, a la conversación entre Aliberti y Alesso.
Me pongo como oyente, así viví los dos cortes anteriores y la verdad es que es un momento de radio inigualable. Por el contenido de Alesso, por las preguntas de Aliberti, mirá que dos frente a frente en un estudio de radio. Decime quién sos vos, 2010, para recordarlo al maestro que se fue el último 9 de julio.
Sigamos con su historia de vida, porque me parece fascinante. ¿En qué momento usted articula eso, zarzuela, ópera, con empezar a estudiar y vencer en la guerra contra su madre?
La guerra contra mi madre duró hasta los 30 años, hasta que yo tuviera 30 años. Pero yo empecé...
La guerra de los 100 años. Sí. La cruzada.
Pero yo empecé a actuar a los 17.
¿En dónde?
En Nuevo Teatro. Y después seguí trabajando y después nos unimos ahí con Andolfo y Fernández y formamos un grupo.
Augusto Fernández.
Sí, y empezamos a investigar sobre el trabajo. Nos convertimos en empecinados tratando de encontrar qué era lo que hacía que los actores americanos que de pronto venían a partir del Actor Studio...
Sí.
Tenían otra cosa, tenían vida, no actuaban, entre comillas.
¿Qué quiere decir no actuaban? No caían en declamaciones exageradas, no se les notaba que eran actores.
Claro, eran los personajes. Brando.
Obvio.
No, a partir de ahí nos dimos cuenta que eso era lo que había que buscar. Y buscábamos profesores y lo rechazábamos a todos. Después empezamos a pensar en actores que hubieran venido de Europa y se hubieran exilado acá durante la guerra.
Ajá.
¿No? Probamos, dos o tres, tampoco. Hasta que nos hablaron de Hedy Krila, una actriz austriaca que hacía unos años que estaba acá. Entonces fuimos un día, Fernández y yo, una mañana, le pedimos una entrevista por teléfono. Y le explicamos qué queríamos. Nos escuchó. Me dijo, bueno, yo puedo intentar trabajar con ustedes sobre eso. Creo que lo entiendo bien. Y ahí desconfiábamos tanto de tantos profesores que habíamos pasado que no la contratamos para el grupo, uh-huh, sino que fuimos nosotros a tomar clases con ella. Y el primer día nos dio tal viaba que nos dimos cuenta que el ojo que tenía era tan exacto y era tan justo lo que decía, que nos dimos cuenta, esto es lo que necesitábamos, lo que estábamos buscando. Y a partir de ahí, trabajamos 6 años continuos con ella y yo seguí trabajando hasta su muerte con ella, 28 años.
Decime quién sos vos, es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy está Agustín Alesso en Decime quién sos vos. ¿Sigue esa historia de que los actores americanos son mejores?
No son. Tienen.
No le hablo de lo cuantitativo.
Una buena
además
formación.
Sería como lógico que en un país de 310 millones de habitantes, creo que tiene ahora Estados Unidos, haya más actores que aquí. Lo que quiero decir es si esa escuela sigue siendo la mejor del mundo. ¿Los mejores actores del mundo son norteamericanos o no?
Yo no sé. Los actores alemanes son muy buenos.
¿Los alemanes?
Y hay ingleses muy buenos también. Porque la escuela norteamericana entró en Inglaterra.
Claro.
Se modificó mucho, ¿eh? Vanessa Redgrave, Albert Finney, ya cambiaron la historia. Y no era Oliver. Otra historia.
¿En Argentina se puede decir que hay una escuela de actores?
Muy variada, porque nosotros...
Se entiende lo que le pregunto, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, uno puede decir desde la radio que hay una locución rioplatense. Se lo pongo solamente no por autorreferencia, ¿eh? Se lo pongo para ayudar a una eventual respuesta, más allá de que usted se ayuda solo. Pero hay un modo de frasear, de sostener un ritmo, de marcar un aviso, que es muy propio del Río de la Plata. Quizás, ajá, más que de Argentina que de Uruguay. Digo, un actor argentino ¿Sería reconocible de esa manera?
Es posible en muchos casos. Por ejemplo, un prototipo de Darín, que es un excelente actor, pero es un prototipo de actor nuestro, creo yo. Pero Julio Chávez sería otra cosa.
¿Otra cosa que Darín?
Sí.
¿Por qué? A ver, cuénteme. ¿Darín por qué es nuestro? ¿Porque, por atorrante?
No. Por sus características como actor. Como Beto Blandoni.
Ajá.
¿No? Es un actor más nuestro, más típicamente nuestro. Pepe Soriano. Son actores más definidamente nuestros.
¿En cambio Chávez?
Chávez sería otra cosa, un actor más internacional.
Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Babenco, Gustavo Campana, por Nacional.
Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles.
Vidas Prestadas, Inde Pomeraniec.
Claudia Piñeiro, autora de Catedrales. Tantos libros, Claudia, siempre tus libros, además llegan como con una cierta regularidad.
La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe.
Lunes, desde las 0:30.
Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto, esa necesidad de escritura, de expresarte con la palabra escrita. Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empezás a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene
proyecto.
Próximo programa, Pasión Nacional, con Gustavo Vergara.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:27.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Llegada del hombre a la luna, 1969.
Misión Apolo al minuto.
A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana.
Faltan 46 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario. No se olviden de las comidas, de las tareas. Y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
70 años de la creación de las dos carátulas. 1950-2020.
Ni siquiera vine a buscarte. ¡Mentí!
Seleccionamos de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años.
¿Por qué? Porque yo ahora, por mi desgracia, estoy viva.
Vestir al desnudo, de Luigi Pirandello.
¿Quieres condenarme a hacer lo que yo quise matar?
Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores.
Pero yo puedo remediar todo eso. No, no.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
De la primera transmisión de radio al presente, con el oído puesto al futuro. Un siglo de radio. Eddie Babenco, Gustavo Campana, por Nacional, la radio pública.
Muy bien, llegamos a las 7:30 de la tarde. Quiero agradecerles a todos los que nos están escribiendo. Son muchísimos. A Graciela de La Plata, Rosa de Jujuy, a Chabela de Don Torcuato, a Maggie de Comodoro de Rivadavia, que dice que escuchaba Poncho Negro con su abuela. A todos los que nos dejan mensajes al 1165-840870. Vamos a volver al humor en la radio, el humor radial, generando sonrisas entre generaciones y generaciones. Acá, La Máquina de Contar, con Juan Carlos Mesa, Rina Morán y Enrique Landi, por Radio Belgrano, en 1980.
Y el humor lo tiene Juan Carlos Mesa y La Máquina de Contar.
Brindo por el nuevo libro de poesías de María de los Lípidos. ¿Salud?
Salud.
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 Salud. Liborio, salud, te dicen.
¿Eh? ¿Qué salud pasa? ¿Te estornudé?
¿Cómo
Voy a pedirle a mi esposa que se acerque a esta mesa a recitarles un fragmento de Exégesis, canto desesperado. Permiso. He convencido a María de los Lípidos y prácticamente la he arrancado de otra mesa donde recitaba sus poemas.
Lo que ocurre, le explicaba a Diógenes, es que no se puede llegar al clímax total porque son opúsculos.
Bueno, allá en la peña eso no se puede.
¿Cómo?
No, porque allá es muy familiar. Para el Día de la Madre tiene que ver esta viejita, 81 años, cómo ha llorado.
¿Un opúsculo?
No, un tamal. Se mandó un tamal hirviendo. Dijo Chinchín y se mandó el tamal. Se ve que le habían puesto picante. Cuando sopló las velitas, fue una llamarada que la gente preguntaba si era tu santo.
Genial, la risa de Rina, me decía recién Pato Schulze, y también ¿no? el tono de Juan Carlos Mesa, qué maravilla con esos guiones formidables. La cuota humor fundamental en la radio, fundamental también en la larga historia de Rapidísimo, el programa de Héctor Larrea, que tuvo momentos memorables por Radio Rivadavia. El cuadro de honor de la historia del humor radial atesora cada relato de Don Verídico de Julio César Castro. Bienvenido, Luis Landricina.
Venga, Don Verídico, su presencia es una fiesta, ven.
Fiesta que supo ser una hermosura ahora que vive.
¿Cuál?
La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo.
Ah, sí.
Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, ¿viste? Vivía en las carcajadas limpias. En la fiesta la contrataban y en los velorios la prohibían. El festeje fue porque al viejo gutural se le casaban dos hijas y las dos mellizas, la Queca y la Quica.
Así que el hombre hizo una hermosa fiesta por el casamiento de las hijas mellizas.
Exactamente, la Queca y la Quica, sí señor. Era tan igualita que nunca se supo bien cuál de las dos era la melliza. Se casaron con los hermanos Rosquete, Botico y Tiscornio Rosquete. Hijos del viejo Rosquete y mellizos los dos están.
¿Y?
El padre de las muchachas quería tirar la casa por la ventana.
Pero vea qué bonito.
Pero la mujer no lo dejó que la tirara porque la precisaba para la fiesta.
Muy bien, 7:33, vamos a volver a los momentos musicales de la radio, otra vez un viaje en el tiempo hacia 1957 y el cancionero de los cuatro rumbos por Splendid. Acá el encuentro entre Atahualpa Yupanqui y Aníbal Jufré.
Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Mi tienda se me lo ha ido pa'l lado de Chilca Juliana, se ha llevado caballos ulque y el bombo y la dama Juana. Ya me voy yendo y te dejo aspa suma y salabina, tal vez que ya nunca vuelva ya a contemplar tu salida. Barranca tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita a Macungaicho y a quien se va a campo afuera.
Atahualpa Yupanqui ha interpretado Chacarera de los hermanos Díaz, La Olvidada. Así transcurrió este programa para el hondo latir del paisaje nativo, en la jerarquía de un nombre y una emoción.
En la animación del programa, Aníbal Jufré.
Fue cancionero de los cuatro rumbos, con Atahualpa Yupanqui, voz y alma de la tierra.
La jerarquía de un hombre y de una emoción, así decía Aníbal Jufré respecto de Atahualpa Yupanqui. Vamos a hablar de otro gran hombre lleno de emociones y acá explicando una de sus pasiones por Nacional, año 2000, Teté Custarot y Horacio Guaraní, hablando de la magia del vino, del padre de Horacio y también de su niñez.
¿Cómo te va, Horacio? Bien,
¿cómo le va, querida? ¿Cómo te va? Es un gusto grande.
Pero para mí pero también.
Pero tenía un susto.
¿Por qué?
Porque yo te admiro mucho y te considero una mujer inteligente, sensata, bien parada, bien ubicada. No te voy a decir que sos linda, voy a decir, mirá cómo se está tirando el loco. Ya vos ya lo sabés. Pero te respeto mucho y te admiro desde hace mucho tiempo.
Pero
y tenía miedo,
sí,
aunque era muy difícil, absurdo,
sí,
que cayeras en lo que muchos caen, uh-huh, que como saben que yo admiro el vino,
sí,
creen que uno es un borracho.
No,
pobre gente, o sea, pero me ofenden. Yo admiro el vino por lo que significa,
pero claro,
no por la borrachera. El que se emborracha no sabe beber.
Claro,
es como el tipo que cree que es un gran amador porque tiene 10 mujeres, un pobre tipo. Por no ama a ninguna.
Muy bien, Horacio, muy
no
bien.
No ama a ninguna, no se ama a él.
Mirá qué sabio que no, sos, ¿eh?
Lo que pasa es que yo me crié en los montes.
Claro.
En el Chaco santafesino, en la forestal. Mi padre sí era un hachero de la forestal. Era un hombre muy duro, muy bravo, muy malo. Pero cuando tomaba vino, se volvía cariñoso. Nosotros podíamos... Se sentaba los domingos, ¿no? En un sillón de esos que hacía mi madre con el hacha en el monte. Se amacaba, jugaba, cuando que nunca jugaba con los chicos, era un hombre hosco, malo. Pero sí, cuando tomaba vino, se volvía manso, jugaba, acariciaba a mi madre y cantaba. ¿Qué magia tiene el vino? Me entré a preguntar sí siempre, que le devuelve la canción al hombre.
Muy bien, ahí estaba entonces Horacio Guaraní, la magia del vino. Nos vamos a meter en 1993. Santiago canta en La Noche de los Bandoneones, en este caso por Radio Nacional Santiago del Estero.
Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino.
Santiago canta por Radio Nacional, el programa creado por Walter Paz, quien ya queda con todos ustedes.
Se va la segundita que no...
Bien, gracias Elio, gracias Cacho. Muy, pero muy buenas noches, amigos. Amigos del Auditorium de Radio Nacional y a usted señor también que comparte todos los jueves a partir de la hora 21 esto que es Santiago Canta, la propuesta de Radio Nacional de compartir nuestra música a través de nuestros intérpretes. Santiago Canta, Noche de los Bandoneones, comenzamos de esta forma.
Y un pequeño fragmento musical más, en este caso vinculado a la orquesta de Juan D'Arienzo, en vivo en Galas Porteñas. Recuerden, década del 60, el tango estaba dando una batalla, ¿no? Su reinado estaba en peligro. Y acá nos vamos a 1966 en Radio del Mundo con Juan D'Arienzo, presentado por Rafael Díaz Gallardo y Luisa Montenegro.
Y ahora anunciamos que...
aquí está el rey del compás. La presencia de Juan D'Arienzo y su famosa orquesta, con sus cantores Armando Laborde y Osvaldo Ramos y Juan Polito al piano, encienden la noche brillantes galas porteñas al conjuro de sus triunfales creaciones.
Y en el incontenible deseo callado de que resurja una vez, como vuelven las flores a dar perfume y color, la confianza se hace tango de emotiva remembranza.
Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor para seguir. puerta la luz de mi esperanza. Soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste es recordar, después de tanto amar, esa vida que pasó.
Continuamos en Un Siglo de Radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana, por Nacional.
Tenemos mucho para compartir y poco tiempo para hacerlo, así que les propongo volver directamente al año 2010. Recordábamos el programa Decime Quién Sos Vos, Eduardo Aliberti, Agustín Aleso, y un encuentro fantástico.
Alguna vez escuché que si Olmedo hubiera nacido en Italia hubiera sido sordi, para empezar a hablar.
Es posible.
Y que Solá, nacido en Estados Unidos, hubiera sido De Niro.
Es posible. Solá tiene un gran talento. Uh-huh.
¿Quién más? ¿O no le gusta hacer nombres?
Mucho, mejor no.
Mejor no.
Hay muchos muy buenos.
¿Cómo se define como actor a Halcón? No si bueno o malo, ¿eh? Mm. Está claro. Me refiero, me quedé con esto. Uno de un Soriano o de un Brandoni diría es un actor nuestro. Y de un Chávez diría es un internacional. De Halcón, unánimemente, comillas, considerado el gran actor argentino al estilo de cómo se consideró a Tato Bores el gran cómico nacional. ¿Halcón qué sería?
Un actor, diría yo, con características más españolas.
Más españolas. ¿Un clásico?
Sí.
¿A usted le gusta trabajar más con unos que con otros?
Con Alfredo he trabajado muchas veces.
¿Y qué los lleva a sentirse mejor con un Halcón o con X que con otro? ¿El tipo de ser humano primero o el tipo de actor primero? Eso me interesa particularmente.
Las dos cosas.
¿A la par?
No sé si a la par. Es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. Pero con un muy buen actor que humanamente no me lleve, no puedo trabajar.
Bien.
Por un lado, ¿no? Y al revés, si me llevo muy bien, pero es muy malo, tampoco puedo trabajar.
Ok, o sea que tiene que establecer necesariamente un promedio.
Sí, yo diría que sí.
Aleso actuó en obras de Büchner, de Brecht, de Kusch, de Tuñón, de Bernard Shaw, de Alac, de Hall, de Frisch, y bajo la conducción de Hedy Krila y de Carlos Gandolfo, y de Augusto Fernández, y de Juan Carlos Gené, y de Atahualpa del Chopo. Y entre 1964 y 1965 desarrolló su labor en Lima bajo la dirección de Reinaldo D'Amore, Alonso Alegría, Philip Toledano y Héctor Sandro. En 1974, Aleso creó el grupo Repertorio, que dirigió hasta 1979. ¿Alguna vez fracasó, no?
Sí, afortunadamente.
¿Por qué afortunadamente?
Y porque hay que fracasar para saber realmente qué distinguir. Uno aprende en los fracasos.
¿Le fracasó qué? ¿La repercusión del público o cómo quedó
no,
la
el
obra?
El trabajo hecho. El trabajo. No, yo nunca hablo de éxito con relación a la repercusión del público.
¿Nunca?
No. Sí, lo hice hace un rato con el caso de las brujas, ¿no? Pero bueno. Pero yo considero que una obra cuando está terminada, cuando se estrena, yo la veo y si me gusta, yo estoy conforme. Si no me gusta, si algo se me quedó en el tintero o muchas cosas me quedaron en el tintero, estoy desconforme, por más que todo el mundo me diga que es bárbaro.
Muy bien, ahí entonces un fragmentito más de Aliberti y Aleso. Nos vamos a meter con una de las voces más únicas y más irrepetibles que dio la radio, un enorme locutor, Ernesto Fritz, en 1983, El color de una ciudad, que era la carta de presentación de Continental a principios de los 80.
A esta hora el silencio se espesa. La ciudad envuelve, cobija, ofrece colores nuevos. imposible adueñarse de ella. Continental. El color de una ciudad.
La importancia, ¿no?, de esas voces con esa presencia. Vamos a volver más adelante en el tiempo, hacia fines de la década del 90, 1998, con un programa que de alguna forma pateó el tablero de la radio y de hecho generó un movimiento, ¿no?, en las audiencias, trasladándose por un tiempo al aire de Radio América. Estoy hablando del Ventilador, gran programa por América con Jorge Ginsburg, Carlos Ulanowski y Adolfo Castelo.
Para librarse del aire condicionado, usted también prenda el ventilador.
Miren, tengo una frase de Benito que usted no quería. La frase de...
Ahí está.
Benito Mamela, el italiano. Le voy a decir...
¿Está participando del encuentro de los intelectuales del Piemonte?
Está ahora con Bátimo y Miná. Uh-huh. Sí, sí. Más mira, con doble M, ¿eh?
Uh-huh. ¿Doble M adelante o atrás?
Está lleno de M por todos lados. El que con torpeza entra y sale, cuando se quiere quedar, quien recibe, sale.
Yo pregunto... Porque todas estas frases de estos pensadores que vos traes tienen como una segunda lectura.
Varias lecturas tienen.
Aquí encuentro una sola.
No.
Hay más de una lectura.
Más de esa que usted piensa.
¿Ah, sí?
Tómelo socialmente.
A ver.
El que con torpeza entra y sale.
Sí.
Esa visita torpes. Cuando se quiere quedar esa visita inoportuna, sí. Quien lo recibió dice, tengo que hacer, y sale.
Claro, lo podríamos incluso tomar como una cosa política, una definición política,
si
¿verdad?
Si quiere, ¿cómo no?
¿Qué voy a ser candidato? No voy a ser candidato, sí. Voy a ser candidato, no voy a ser candidato. Cuando se decida ser candidato, ahora no queremos nosotros. Ahí está.
Es exactamente
ahí
eso.
Ahí está. Qué bien Mamela.
Lo que lo... A mí me lo...
Muy bien, ahí estaban, ¿no? Ginsburg, Carlos Ulanowski, Adolfo Castelo y Gabriela Radice también formando parte del Ventilador, un programa que además se caracterizaba por tener unos mensajes de los oyentes muy divertidos, muy graciosos, muy divertidos. Hablando de eso, quiero agradecerle mucho a toda la gente que nos deja mensajes hoy en nuestro contestador. Como tenemos tanto para compartir, no tenemos tanto tiempo para escuchar a los oyentes, pero los tenemos ahí, estamos escuchando las cosas que nos dicen y se los agradecemos de corazón. Seguimos adelante compartiendo más acerca de este siglo de radio. En este caso, un fragmento de apenas ayer, un ciclo del gran Horacio Salas, en este caso por Radio Belgrano, un recuerdo de la década del 60.
Apenas ayer. Idea, libro y conducción, Horacio Salas.
¿Te acordás? Claro, ¿cómo no te vas a acordar si era ya por el 67 cuando se te ocurrió hacer ese curso de taquigrafía, ¿no? Claro, que te parecía tan útil, ¿no?
55.
Sí, claro, era el año en que acá en Argentina Onganía mandaba. Sí, te acordás, ¿no es cierto? Era apenas ayer, no lo había elegido nadie, pero él estaba allí, ¿no?
Llegó el general Cañones.
Sí, esta voz es la de Brizuela Méndez, la voz de apenas ayer, claro. Claro, eran años en que seguramente te acordás que el peronismo estaba prohibido como cualquier otro partido, no sé si te acordás.
Qué maestría, ¿no? Para no decir lo que se quiere decir y decirlo igual, ¿no? Ahí está Horacio Salas por Radio Belgrano. Seguimos adelante, otro fragmento en este caso de Hugo del Carril en Pienso y digo lo que pienso, ¿no? Todo lo contrario de lo que decíamos antes. Acá es Pienso y digo lo que pienso, ese ciclo histórico de Julio Porter en defensa del primer peronismo en 1951.
Pienso y digo lo que pienso.
Nos acompaña hoy Hugo del Carril. Él también ha querido conversar con sus muchos amigos para expresarle su sentir en un mensaje pleno de verdad. Escuchemos a Hugo del Carril.
En el cielo americano, la República Argentina ha sido la estrella que encamina a los pastores. Desde las viejas playas amargas, desde la hoguera o el sollozo, vino a buscarnos la esperanza y entró primero en nuestro puerto, después en nuestra vida y después en nuestra sangre. Fue la caravana de los que sufrían, el generoso y castigado desfile de los inmigrantes. Porque nuestra patria no quiso encerrarse en sí misma y fue generosa y recibió afectuosamente a todas las patrias del mundo. La sigue recibiendo ahora y seguirá recibiéndola siempre. Pero en estos momentos de integridad y de redención, el patriotismo levanta una barrera inflexible. Bienvenido y bien amado el extranjero que nos respeta. Pero nada espere de nosotros el extranjero que salta sobre el límite de la insolencia, que aprovecha las ventajas y pretende intervenir en los hechos o en las ideas de nuestra inmensa familia nacional. Hasta hace poco, 7 años, 8 años, la Argentina estaba domesticada por un puño ajeno, por una mano donde brillaba el frío dinero de los otros, un brazo donde no latía el pulso caliente de los nuestros.
Me encanta ese lenguaje, qué maravilla. Bueno, ahí estaba entonces Hugo del Carril. Vamos ahora a otro momento. Recién decíamos, pienso y digo lo que pienso. Acá dos que dijeron lo que quisieron, más que nada, ¿no? Pero con mucha altura y con mucha simpatía. Una joya radial de la década del 80, un encuentro entre Tom Lupo y Luca Prodan en el Tom Lupo Show por Radio del Plata en 1987.
Arriba el telón, arriba el telón, que comience la función.
El Tom Lupo Show.
¿Hay algún tema en este nuevo LP que se salga del resto? ¿Algún tipo por el lado de la innovación?
Mira, son todos temas bastante raros. Hay muchas cosas como medio psicodélicas. Uh-huh. No es un disco normal. A mí me gusta mucho el nuevo disco. No hicimos un hit, ¿entendés? Por ejemplo, en el último disco hicimos Los Viejos Vinagres, ya pensando en hacer un hit, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, Pettinato, que quiere hacer hits, y él tuvo que ver con ese tema. Pero lo mismo pasó con conjuntos mucho más famosos que nosotros, obviamente, como Pink Floyd, por ejemplo. Yo usé ese argumento como para decir, che, ¿por qué tenemos que buscar un hit si tenemos nuestro público y podemos hacer un disco interesante?
Tampoco es garantía, claro, buscar a priori un hit, ¿no es cierto?
Bueno, viste que vuelve tarada, claro. Por ejemplo, salió, éramos underground en la época.
Ella tampoco se imaginó que iba a ser tan famosa, ¿no?
No, para nada.
Esto fue el Tom Lupo Show. Buenas noches, Bariloche. Y a otra cosa, mariposa.
Muy bien, últimos 5 minutos mientras cerramos el Tom Lupo Show y recibimos a Gustavo Campana casi en el final. Gustavo, ¿cómo va?
¿Cuántas voces, cuántos duendes, cuántos estilos? La verdad que estas 2 horas son una pequeña cátedra. Cuando uno repasa los 100 años de la Radio Nacional, se encuentra con un montón de situaciones que son la suma de las partes. Nosotros en el presente, mal o bien representado, lo que hacemos es la suma de las partes, y es maravilloso. Bueno, último tramo entonces para esta quinta partecita, me parece, del diálogo entre Aliberti Alesso, homenaje al maestro. Esto tiene que ver con Decime Quién Sos Vos, versión 2010, y es la forma que tiene la radio de transformar a ciertos seres en hombres y mujeres que no tienen fecha de vencimiento. Un gran abrazo, Eddie, y nos estamos escuchando el domingo.
Un abrazo enorme para vos, Gustavo. Muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer acá al equipo, a Víctor Pugliese, también a Pato Schulze, nuestro productor. Y me quedo con lo que vos decías, ¿no? La suma de las partes, tal vez es medio gestáltico, pero me parece que en la radio y todo junto, todo parece algo más que la suma de las partes, ¿no? Como que las partes sumadas son todavía un poquitito más. Esa es la sensación que me deja este rato que compartimos juntos hoy y que vamos a volver a compartir el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Te mando un abrazo gigante, Gustavo.
Gran abrazo.
Que sigas bien. Gustavo Campana, entonces nuestro compañero, nos despedimos acá. Ustedes quédense, llega Pasión Nacional en minutos nada más. El último fragmento en el final de este encuentro entre Eduardo Aliberti y Agustín Alezzo por Radio Nacional en el año 2010. Chau.
Usted en el 67 estrenó La Mentira.
Sí.
Se lo cito porque fue un fracaso de público.
Totalmente.
Y usted siempre sintió que fue uno de los mejores espectáculos que montó.
Sin duda. Qué vergüenza, ¿no?
Pero
el primero quizás sea el mejor.
¿Esto significa que usted cree que los públicos fracasan?
No, yo no era conocido. Era una actriz roto. Una autora francesa que no tenía resonancia acá.
Sí.
Tenía todas las características para no ser un fracaso, para ser un fracaso de eso.
Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características para un fracaso?
Y pues no tenía atracción de público ese espectáculo. Trabajaba Fernández, La Crila, Zulema Cax, Piri Lanteri. Tenía un buen elenco. Pero es una obra muy hermética.
www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de hermetismo, ¿cómo se llevó usted con la televisión?
No me llevo.
¿Qué quiere decir, que no la ve?
No la hago.
¿Por qué no quiere o porque no lo llaman?
No me llaman. Yo hice un programa en el 70 y antes del golpe.
Sí.
Justamente terminó con el golpe. Un año hicimos un programa con Norma, Leandro y Lupi. Era un programa semanal, de una hora por semana. Se ensayaba 5 días. ¿No?
Claro, para el que haya sentido las respiraciones, porque ahora es un chorizo. Wow. Se ensayaba 5 días.
Sí, 5 días.
Para un programa de una vez por semana.
Sí, de una hora por semana. Una hora por semana.
¿Y cómo le resultó?
Muy grato. Eso fue muy grato.
¿El trabajo con ellos o la tele como medio?
La tele como medio y el trabajo con ellos. Yo elegí los libros y teníamos la posibilidad, como no teníamos un autor fijo, venían muchos autores a traer los libros, yo los veía y si había que corregir cosas, yo les pedía por favor que revieran algunas escenas,
sí.
Se reveían, se sí. Retrabajaban.
Y el autor tenía tiempo para hacerlo.
Exactamente. Y entonces se podía, cuando estaba el libro, okay, se grababa.
¿Esa sería una condición para que usted volviera a hacer tele?
Claro, ¿Sí? Sí, pero actualmente no se puede hacer pedir eso.
¿Hasta qué punto desapareció el autor?
Bueno, Migret decía que había desaparecido, y Maestro también se quejan
y
de
Cosa
que...
Y dice algo parecido.
Claro, han desaparecido los autores, escriben en equipos, ¿no? Y se graba por escenarios. Entonces,
toma, ¿qué quiere decir grabar por escenarios?
Y toman 5 capítulos, todo lo que ocurre en la cocina en los 5 capítulos lo graban seguido. Y usted no sabe qué día está.
O sea, grabo todas las partes que transcurren en la cocina, van todas de corrido.
Sí. Y hay una evolución.
¿Sabe qué día está? ¿Sabe que no sabía?
Hay una evolución en la historia, en el personaje. No tiene ni idea.
Mire usted, no sabía que era así. Yo sabía que se grababa de corrido y que era agotador, pero no que se grababa por escenario.
Es terrible.
¿Tiene retorno esto?
Yo creo que no.
¿Por el vértigo de la tele?
Sí, claro.
¿Esto significaría que el teatro es el último refugio, o el cine, para un autor?
Evidentemente.
¿Es malo o es bueno?
Yo lo lamento porque a mí la televisión me parece un medio útil, que podría ser muy útil. Y un medio extraordinario, como es la radio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Son medios de comunicación excepcionales. Pero hechos así, yo no veo televisión. Usted me preguntó si veía televisión. Yo no veo televisión. Yo tengo 2 televisores en casa. Lo único que hago es ver películas. Alquilo películas y las veo.
Pero no canales de aire ni de cable.
No. Me desacostumbré totalmente hace mucho tiempo.